El Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Escorza presentan.
Y Optimistas es un colectivo que se formó hace varios años.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Kunan Pacha, Kunaye, Alpa Manta, Causa y Manta.
2001, las asambleas barriales.
Esa ley es muy buena, se ponga en práctica.
En el caso de las empresas recuperadas.
Y resolver sobre estos derechos.
Que estamos luchando por las tierras.
El peso, del rocío.
Ser o no ser, la gota que rebalsa el vaso.
El peso del rocío.
Hola, muy buenas tardes. 8 de junio estamos en un nuevo programa del Peso del Rocío con dos co-conductores especiales el día de hoy. Hola Laura, ¿cómo estás?
Buenos días, Fiorella, ¿cómo estás?
Y estamos con la voz masculina del día de hoy, Tomás.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿ya dije buenos días?
Yo dije buenos días.
Depende del horario en que uno se lleva.
Es que hoy empecé, recién acabo de empezar, por eso.
Claro, para algunos este horario es como la mañana.
La mañana, sí.
Bueno. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Entraron en la competencia para ver quién...
quién gana el puesto de co-conductor.
Exactamente. Hoy, bueno, Patricio nos abandonó provisoriamente, le mandamos un beso. ¿Estará enfermo o nos habrá abandonado así, sin previo aviso?
Otro trabajo,
a lo
mejor.
Sí.
Además, lo habrá llamado a la radio. Puede ser. Bueno, les cuento, contamos a los oyentes qué tema preparamos para hoy.
Perfecto, Fiorella. Hoy tenemos Fernando Lugo, que está por asumir el 20 de agosto en Paraguay, así que vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en este país vecino.
Tenemos un programa América Latinista. Bueno, vamos a, después de 61 años del Partido Colorado, Fernando Lugo asume en agosto la presidencia del país vecino. Tenemos un audio con Ramón Medina, que es de la Organización de Lucha por la Tierra. Tenemos varios spots realizados en el Centro de Producciones Radiofónicas del CEPAS sobre declaraciones de Lugo en la campaña y demás, algo que estuvimos preparando. Y después vamos a leer algunos informes que realizó el equipo de producción, que son Álvaro, Patricio, Francisco, Inés, Laura, que está conmigo, María, Tomás también, y Agustín, que está operando nuevamente, que el programa pasado
volvió.
Abandonado y ahora volvió.
Volvió con todo.
Nos sí, nos asustamos un poco. Sí, porque estábamos ahí medio perdidos. Bueno, contamos los teléfonos a ver si los oyentes nos llaman.
Perfecto, los teléfonos 4864-0489, 4866-1095.
Y bueno, y el jefe de producción acá nos pasa un comunicado que dice que el primer oyente que llame se lleva un disco de Ser, que es la banda que vamos a estar pasando unos temas al final. Ay, estamos como regalones. Y un yogur Ser también.
¿Puedo llamar yo?
No, no pueden llamar familiares ni gente del equipo de producción. Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Martín, que nos está escuchando por internet desde Barcelona.
Pueden entrar a www.fmlatribo.com para escuchar el programa.
Por internet, me llamó antes de salir y me dijo que nos va a estar escuchando. Así que si quiere llamar, le mandamos el disco a Barcelona.
Perfecto.
Bueno, ¿arrancamos?
Vamos.
Arrancamos.
Listo, vamos.
Agronegocio.
Soberanía alimentaria.
Bienes de la naturaleza.
Agronegocio.
Bueno, y antes de arrancar con el tema de Paraguay, las elecciones y el nuevo presidente, queremos poner en el aire un audio de nuestra compañera Soledad Bogliano, que estuvo en Alemania en un congreso sobre diversidad biológica en Bonn, Alemania, donde se discutió sobre el convenio de biodiversidad a nivel mundial, que fue desde el 16 de mayo al 30. Vamos a escuchar una síntesis de lo que se estuvo trabajando allí.
Comentarles un poco sobre la experiencia que tuvimos participando como parte de la sociedad civil en la reunión de las partes del Convenio de Diversidad Biológica. Este año se realizó en Bonn, Alemania. Fue entre el 16 y el 30 de mayo. un convenio de Naciones Unidas que surge a partir de la cumbre de Río en el 92 y que trata sobre el uso sustentable y la conservación de la diversidad biológica. Había tres o cuatro puntos específicos que son fundamentalmente la discusión que hubo en el marco de la política de diversidad forestal sobre la posibilidad de una moratoria a los árboles transgénicos, la posibilidad de una moratoria también a la fertilización de océanos y también la discusión que hubo sobre los impactos de los biocombustibles en la diversidad biológica. La campaña contra los árboles transgénicos lleva ya varios años. La reunión del CBD que se hizo en Curitiba hace 2 años, se logró lo que se llamó una especie de moratoria. Decía que hay que aplicar el principio de precaución a cualquier liberación de árboles transgénicos, ya sea para liberación comercial o para investigación, en términos de que no existen hoy las herramientas para hacer una evaluación real de riesgos de los árboles transgénicos y que por la extensión de la dispersión genética que puede haber por la polinización entre árboles que tiene una extensión de varios kilómetros, la peligrosidad, digamos, de una liberación en territorio tenía también un potencial de impactos muchísimo más alto tal vez que otros transgénicos. Entonces se planteaba la necesidad de tener un protocolo especial de cuidado en el caso de los árboles transgénicos. En particular, lo que se estaba buscando era que el texto planteara directamente que se necesita una suspensión de todos los actuales estudios de campo con árboles transgénicos y pedía que se aplique el principio de precaución como en el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, porque el convenio de Río dice que si hay intereses económicos en juego, la precaución, digamos, tiene restricciones. Pero lamentablemente hubo un acuerdo político entre algunos de los países más interesados en la producción de nuevos transgénicos, como Colombia, que fue uno de los que redactó el acuerdo de compromiso, y no se logró una moratoria real contra los árboles transgénicos, lo cual no significa que en esto acabe la campaña, pero que sí vale la pena como para evaluar el involucramiento de la industria en general y la fuerza que están poniendo algunos países en impulsar nuevos transgénicos y sobre todo para árboles en un momento en que estamos cambiando a una matriz industrial más vinculada a los productos agrícolas y que tiene una fuerte base en la celulosa y donde nuestros territorios son los que fundamentalmente están destinados a la producción en escala industrial de estos productos. Entonces sabemos que va a ser, por ejemplo, en Brasil, donde la Monsanto ya está desarrollando variedades de árboles transgénicos de distintas clases y donde se va a utilizar, por ejemplo, para biocombustibles celulósicos, pero también para la producción de plásticos celulósicos, etcétera, ¿no? Y ya tenemos una experiencia bien concreta, tanto en Brasil, ¿no?, con casos como el de Aracruz, pero también en toda América Latina con la expansión de los monocultivos industriales basados en el modelo tecnológico de los transgénicos y donde ahora son los árboles transgénicos los que se pueden convertir en un problema más que viene a agravar los problemas que ya teníamos. Otro tema fundamental fue una campaña impulsada principalmente por el grupo ETC contra lo que ellos llaman la fertilización de océanos. Esta es una metodología que se inventó una empresa que vende bonos de carbono por internet y que dicen que fertilizando el océano con nanopartículas de hierro se puede lograr que crezcan las algas marinas lo suficiente como para así tener un crecimiento explosivo de algas que hagan fotosíntesis y capten grandes cantidades de carbono. Entonces eso implicaría tener, digamos, así como se hacen en algunos lugares plantaciones forestales para vender bonos, esto sería otra metodología para poder desarrollar bonos de carbono. Y el tercer tema que a mí me parece fundamental es la discusión que hubo sobre los impactos de los biocombustibles en la diversidad biológica. Lo importante de esto es que era el primer foro multilateral en donde se iba a discutir, digamos, tomar una decisión sobre qué hacer frente a este mercado emergente de biocombustibles a nivel global y al impulso que están dando tanto el sector privado como muchos estados para desarrollarlo. El texto final claramente fue muy restringido, sin la posibilidad real de alcanzar de tener efecto, digamos, sobre las situaciones a las cuales ya nos estamos enfrentando con los biocombustibles. Y sí fue bien interesante ver lo preparados que estaban algunos países para defender el proyecto económico de los biocombustibles en un espacio así. Si bien todos los países latinoamericanos como Venezuela, como Bolivia y en general todo el grupo africano tenían discursivamente una posición muy radical, les resultó muy difícil poder realmente plasmar esa radicalidad en el marco de las negociaciones. Más información pueden encontrar en www.cepas.org/CIAP con C.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Bueno, arrancamos de lleno con el tema de Paraguay.
Vamos.
Les cuento, datos estadísticos de la economía y la situación social de Paraguay en general. Es un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza. Aumenta el crecimiento para solamente un número reducido que pertenece al sector agroexportador de soja y carne. Un problema también muy... Bueno, un tema que está muy debatido en Argentina en la actualidad alrededor de la producción de soja. Bueno, un 35% de la población de Paraguay es pobre y un 19,6% es pobre extremo, indigente. Mueren 10 niños por día. El desempleo es del 11%. Los jóvenes que generalmente no consiguen trabajo emigran a ciudades a países como Argentina, Estados Unidos y España. Los campesinos paraguayos denuncian que el 2% de la población concentra el 80% de la tierra. Y Paraguay es el sexto productor mundial de soja, pero esa producción está concentrada y produce desplazamientos de campesinos a las ciudades por la concentración de la tierra. Tiene un alto porcentaje de contrabando. La mayoría de los ingresos provienen de esta actividad económica que se desarrolla en la ciudad del Este.
Sí, bueno, y llegamos a esta situación, Fiorella, porque el Partido Colorado gobernó por 61 años a Paraguay. Y la mayor parte de este periodo transcurrió bajo el signo de una feroz dictadura, ¿sí? Una de las más fuertes de América Latina, la de Alfredo Stroessner. Stroessner alcanzó el poder y fue reelegido 7 veces como presidente hasta que fue derrocado en 1989. Y bueno, igualmente desde 1989 el Partido Colorado siguió gobernando, ¿sí? Hasta ahora que el 20 de agosto va a empezar su presidencia Fernando Lugo. ¿Sí?
¿Podemos saber quién es Fernando Lugo? ¿Cómo llega al poder de la presidencia de Paraguay?
Fernando Lugo, quien va a gobernar a Paraguay, ¿no? A partir de agosto, surgió la actividad política el 29 de marzo del año 2006 al encabezar una marcha contra la reelección de Nicanor Duarte Frutos, quien era el presidente de ese momento. Antes de iniciarse en la política, era conocido como el obispo de los pobres y promotor de la teología de la liberación. Un padre mujica, se puede hacer un paralelo con nuestro país.
Paraguayo.
¿No? Y bueno,
siempre tenemos que referenciar a la Argentina con otra cosa.
Sí. No podemos. Llegamos acá. No, además, Latinoamérica siempre se va.
Y muy parecido a lo que pasó con Evo, sí, porque claro, él también llegó al poder por una, digamos, una suma de movimientos sociales.
Bueno, ¿y qué pasó con todo esto? Obviamente tuvo que renunciar a su cargo eclesiástico y un tiempo después de la marcha contra Nicanor Duarte, la iglesia lo suspendió.
Uh-huh. Y bueno, contamos un poco la concertación, esto que comentaba Laura, de cómo llega Lugo al poder. La Alianza Patriótica, que llevó al triunfo electoral, está respaldada por 10 partidos políticos, 20 organizaciones sociales. El vicepresidente de la concertación es un integrante del tradicional Partido Liberal, llamado Federico Franco. Y la oposición a Lugo, digamos, durante la campaña electoral, Lugo se enfrentó al Partido Colorado, que es el que gobernó durante 61 años, que llegó muy desunido a las elecciones y su candidata fue Blanca Ovelar. El general golpista y también colorado Lino Oviedo y el empresario Pedro Fadul. Ahora tenemos un audio con fragmentos de la campaña, sí, que llevó, digamos, a Lugo a la presidencia. Vamos a escucharlo y después comentar algunos datos más.
Soy Fernando Lugo y ante todos ustedes hoy les anuncio: nunca toleraré el robo y nunca robaré.
Esta vez ganamos todos, gana Paraguay. Con Lugo presidente todo cambiará.
Es mi primer día de gobierno, crearé una comisión que busque con firmeza y equidad conseguir el precio justo por nuestra energía. Yo quiero que el Paraguay recupere su dignidad.
Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Bueno, seguimos alegre el spot la campaña, publicitario sí, de la sí, campaña.
Sí. El single es muy bueno.
Sí.
Y al final, lista 6.
Lista 6, para que te quede grabado en la memoria. Y vayas a votar ese.
¿Cómo fueron las elecciones, Laura? ¿Nos puedes contar un poco cómo se desarrollaron?
Sí, se votó el 20 de abril de este año en medio de rumores de fraudes, digamos, anunciados por el partido de Fernando Lugo. Y lo importante era que los colorados sabían que por primera vez un partido...
Peligraba.
Sí, peligraba su poder. Y así fue, ¿no? Porque ganó el partido
Fernando Lugo. Los rumores de fraude estuvieron, digamos, en los últimos años alrededor de la... digamos, de los que ganaban los partidos colorados, que había fraude en las elecciones.
Y mira, estas últimas elecciones fueron tan fuertes que una alza en la asistencia de la gente para ir a votar. Más del 65% de la población empadronada fue a votar, mientras que las anteriores elecciones había ido un 50%. Y bueno, Fernando Lugo ganó con un 40,7% frente a Blanca Ovelar, que es del partido oficialista, que tuvo un 30,8%. Y bueno, lo importante de Lugo es que insistió en su campaña diciendo, ¿no?, que gobernará el país con la ayuda de todos y para todos, incluidos los colorados, sacando sí a la rosca mafiosa que está gobernando todavía, ¿no?, de los colorados, porque es muy fuerte la corrupción en este país
vecino. Y bueno, lo que nos preguntamos es, con esta llegada, digamos, de Lugo al poder con un partido diferente después de 61 años, si podrá gobernar.
Sí, es algo que se va a ir viendo en el momento, ¿no? Lugo lo que dice es que va a haber que hacer conversaciones y acuerdos con todo el partido colorado, porque, bueno, ellos tienen la mayoría en el Senado, entonces tiene que entrar en un tira y afloje constante. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede.
Y aparte, toda la estructura judicial, la estructura... Eso, digamos, sigue siendo colorada.
Bueno, citando a Lugo, acá dice que los colorados pierdan el poder entero es una novedad. Nunca hubo una alternancia política que fortalezca la democracia.
Y, bueno, les cuento yo un poco datos desde Argentina. Alrededor de 9.000 paraguayos fueron a votar a su país en estas elecciones. La fecha fue en abril, ¿no?
En abril, sí.
Los paraguayos llegaron a Asunción en trenes financiados por la coalición de Lugo y por empresarios. Al enterarse del triunfo de Fernando Lugo, los paraguayos residentes en Argentina se congregaron espontáneamente en el obelisco para festejar. Y en la Argentina les contamos que habitan 1.600.000 paraguayos, de los cuales solo 850.000 han sido legalizados.
Sí.
Algo también, un dato
síntoma
de calor...
De la exclusión.
¿Cómo?
Síntoma de la exclusión que hay en Paraguay, ¿no?
Sí,
que tanta gente tenga que emigrar.
Sí, de los desplazamientos del campo a la ciudad y del desempleo, del alto desempleo que hay, la emigración a países como Argentina, Estados Unidos y España. Bueno, algo significativo a tener en cuenta es cómo Estados Unidos va a empezar a intervenir de alguna manera, que ya lo está haciendo con las bases militares desplazadas y distribuidas por grandes extensiones de tierra en Paraguay. Comentan que al enterarse del triunfo de Fernando Lugo, el presidente de Estados Unidos, George Bush, lo llamó para felicitarlo y para recordarle que Estados Unidos es un buen amigo de Paraguay. Y en los últimos 5 años, el gobierno de Duarte Frutos había mantenido una muy buena relación con Washington. De hecho, en el 2005, Duarte Frutos le otorgó inmunidad total a los soldados estadounidenses que ingresaban en Paraguay para realizar ejercicios militares.
Sí, ejercicios militares,
sí,
entre comillas.
Con lo cual ahí también... Hay que ver cómo empieza a operar Estados Unidos en este nuevo panorama
político
latinoamericano, con Evo Morales en Bolivia y Fernando Lugo en Paraguay. Y en cuanto al Mercosur, Lugo quiere renegociar acuerdos con el Mercosur. Paraguay pide mayor simetría de crecimiento e integración entre todos los países del bloque. Los analistas señalan que Paraguay queda a precio de los precios de Brasil y Argentina, y que antes de ingresar al Mercosur era una economía libre de aranceles. Con lo cual, bueno, empieza una serie de nuevas negociaciones entre los países de América del Sur.
Y habrá que darle un poco de respaldo, ¿no?, en estos meses que van a ser difíciles, porque seguramente se complicará la gobernación de Lugo para estar al poder.
Bueno, y recordamos, vamos a ir ahora a las declaraciones de Lugo, y recordamos al primer oyente que llame, yo no, porque yo no puedo
no
llamar.
No
puedo
estar lástima
en el estudio a llamar. El primer oyente le vamos a regalar un disco de Ser. Una banda que vamos a pasar dos temas al final, pero llamen antes.
Pero te digo el teléfono.
Antes de escucharlos, a
sí,
ver.
4864-0489, 4866-1095. Y también nos pueden escribir durante la semana o ahora a elpesodelrocio@cpr.org.ar y nosotros le respondemos sus dudas, o si tienen algún tema de interés que quieran que tratemos, estamos disponibles.
Bárbaro, vamos al próximo audio.
Hoy nos enfrentamos con una economía que crece coyunturalmente, pero solo en beneficio de algunos sectores, razón por la cual se genera desempleo, ocupación disfrazada, pobreza, marginalidad, mendicidad y migración. Necesitamos de un Estado que garantice el cumplimiento de las reglas e imparta castigo ejemplar a los transgresores de la ley. Los paraguayos hemos aprendido la lección de que no basta derrotar a la dictadura para lograr el desarrollo económico. La economía paraguaya debe crecer en forma sostenida, sin expulsar su fuerza laboral hacia el empleo precario, la criminalidad o la migración. Estimular el uso productivo de nuestra hidroelectricidad y posibilitar que el Paraguay sea el centro de interconexión eléctrica del Mercosur, exportando su hidroelectricidad a precio de mercado.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Bueno, seguimos con El Peso del Rocío. Queremos mandar saludos a la radio Petum Mogueleín del Maitén Chubut, que nos retransmiten, al igual que FM San Patricio, de San Patricio del Chañar en Neuquén. Seguimos esperando a que los oyentes llamen para ver quién se lleva el disco de Ser. Y seguimos con el tema de Paraguay, Fernando Lugo y la nueva presidencia, el nuevo partido en el poder de, político de, del país Paraguay. Vecino.
Sí, yo también antes de empezar con este tema quiero mandarle un beso a todos los periodistas que ayer fue el día del periodista.
Ah, muy bien, quedamos bien.
Acá también tenemos a Álvaro, que es periodista, así que le mandamos
un bueno, saludo. Un saludo para nosotros que somos como medio periodistas.
Bueno.
¿No? Si querés.
Bueno, sí. Este Fernando Lugo, ¿no?, propone sí. dos reformas muy importantes en cuanto a la reforma agraria y una reforma de la Corte Suprema. Y lo que
nos están cayendo un poco la cosa.
Sí,
en
ya
el
acabo de volar
un
avirome. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y lo que propone es tierra para los campesinos, ¿no? Y una de sus declaraciones fue que dijo, van a decir de mí en la prensa que soy yo mismo el que promueve las ocupaciones de tierra. Lo que no dicen es que las ocupaciones son la última alternativa cuando nos cierran las puertas de las instituciones. O sea, en base a que, bueno, los campesinos en todos estos años de Partido Colorado han perdido sus tierras y tienen muy, como decíamos antes, está muy concentrado el tema de las tierras en los grandes...
Sí, como una, como en Paraguay una de las principales problemáticas es la concentración de las tierras en el país. Hemos contactado durante la semana a Ramón Medina, que es miembro de la Organización de Lucha por la Tierra, a quien le hemos realizado una entrevista telefónica para que en voz de los propios protagonistas nos cuenten sí, cuál es la situación de las tierras y del campo en Paraguay. ¿Vamos a escucharlo?
Yo soy Ramón Medina, de la Organización de Lucha por la Tierra, miembro de MCNOT y de Vía Campesina Internacional de Paraguay.
Ramón, contanos un poco cómo se vive la previa a la toma de mando de Lugo.
Y bueno, primeramente existe una gran expectativa en relación al nuevo gobierno que va a asumir el 15 de agosto, a raíz fundamentalmente de que es un gobierno que se constituye después de una hegemonía del Partido Colorado durante 61 años, ¿verdad? Entonces hay una gran expectativa en toda la sociedad. De hecho, las esperanzas del pueblo paraguayo en que las políticas económicas, sociales, mejoren fundamentalmente en lo relacionado a lo social y en particular en las cuestiones de los problemas que se viven en el campo. En estos momentos existe un gran movimiento de los sin tierra, constituciones de grupos, de sin tierra, campamentos, existen algunas ocupaciones de tierra ya que como una especie de calentamiento y de reclamo y de presentación de que el principal problema en el Paraguay es el problema de la tierra, es el problema de la concentración de la tierra en pocas manos y por el otro lado una gran cantidad de paraguayos y paraguayas que no tienen tierra y por otro lado la presencia principalmente de grandes empresarios y empresas extranjeras quienes son las dueñas de 21 millones de hectáreas de tierras alta para la agricultura de las 40 millones que existen en el Paraguay. O sea, esa gran concentración de tierras en pocas manos y por el otro lado esa gran cantidad de población paraguaya que no tiene tierra tiene como principal desafío el desarrollo de una política de reforma agraria integral y es el principal reclamo al nuevo gobierno. Entonces, en ese sentido, la población campesina y la población paraguaya en general vive un momento de gran expectativa y de gran esperanza. Eso lo estaremos viendo una vez que el gobierno asuma el 15 de agosto cuáles van a ser sus principales medidas políticas y económicas para solucionar ese problema.
¿Y cuáles son los principales desafíos o dificultades que creen que van a enfrentar tanto el gobierno como los movimientos sociales en este nuevo contexto, sobre todo para lograr que se efectivice la reforma agraria?
Y bueno, primeramente lo que nosotros entendemos en este momento que hay un cambio de gobierno, es un momento en donde el poder ejecutivo uno de los poderes del Estado queda en manos de un gobierno que para nosotros caracterizamos como un gobierno que puede ser progresista, pero con un parlamento capitalista de derecha. Esa es la contradicción que se vive en este momento en el Paraguay. O sea, Lugo ha asumido públicamente varios compromisos sociales, ha reivindicado en varios momentos el tema de la reforma agraria y la recuperación de la soberanía territorial y la soberanía nacional. Entonces, nosotros entendemos que el principal desafío de Lugo va a ser la capacidad que él pueda tener de construir un frente social y popular que pueda respaldar una propuesta de desarrollo de reforma agraria integral. Y la principal dificultad que va a tener, de hecho, el gobierno nacional es la situación de que las estructuras económicas, las principales riquezas del país, de lo que es la tierra, en este momento está en manos de las grandes empresas, de los latifundistas, de los ganaderos, de los ojeros y de grupos mafiosos poderosos que han acumulado riqueza durante todo este proceso histórico en el Paraguay, más de 60 años con el gobierno del Partido Colorado. Eso está intacto. Y hay una situación de tensión. La Asociación Rural del Paraguay, que es la institución de los ganaderos, y la Asociación de Sojeros del Paraguay han manifestado abiertamente que si no se respeta la propiedad privada en el Paraguay, entonces ellos apelarían a mecanismos que serían, por ejemplo, armar grupos que puedan defender sus intereses, ¿verdad? Entonces, el principal problema del gobierno es la posición de los grupos económicos para presionar ellos de esa posición de latifundista, de ganadero, de sojero y de grandes narcotraficantes vinculado al capital internacional. Vamos a ver que tiene un fuerte respaldo en el Parlamento Nacional. Ese es el principal problema del grupo para nosotros.
En este contexto ha sido del emergente de un gobierno de izquierda apoyado por los movimientos sociales, que tiene un contexto bastante favorable en la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me interesa preguntarte, digamos, cómo se están parando los movimientos sociales o qué reflexión se hace en términos de cómo avanzar acompañando a este gobierno.
Bueno, nosotros lo que vemos es que una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico es un partido de la clase dominante en Paraguay, un partido tradicional de la clase dominante. Nosotros no caracterizamos el gobierno de Lugo como un gobierno de izquierda, lo caracterizamos que puede ser un gobierno progresista, o sea, podemos tener avances en apertura democrática. Y existe, de hecho, un riesgo muy importante de que los partidos de derecha presionen por todos los medios a fin de que puedan, digamos, de una manera, tragar cualquier proyecto progresista o democrático o popular en el Paraguay que pueda llevar el gobierno Lugo. Eso dependerá, por sobre todas las cosas, por dos elementos fundamentales. Uno, por la voluntad política y la determinación política que pueda tener Lugo para construir alianzas con los sectores sociales, populares, movimientos políticos de izquierda. Y por el otro lado, la capacidad que pueda tener Lugo para no ser subestimado por las presiones de los partidos tradicionales y de los grupos económicos. Ahí está el gran desafío, ¿verdad? Nosotros caracterizamos que el gobierno de Lugo puede ser un gobierno progresista, democrático y participativo. No lo vemos como un gobierno de izquierda, no vemos ahí que pueda haber una rotura, digamos así, fuerte con los grupos económicos poderosos, pero sí que puede haber un avance importante para el desarrollo democrático en el Paraguay, porque en Paraguay desde el 89 hasta este tiempo hemos tenido un proceso de transición democrática restringida, con mucha criminalización de las luchas sociales, con mucha persecución, con muchos asesinatos de dirigentes sociales y populares. Vemos eso con entusiasmo que puede mermar, pero no obstante, vemos también con preocupación cuál puede ser la actitud y la posición política de Lugo para no caer, digamos, en garras de la clase dominante y desarrollar una política netamente neoliberal, como vemos en América Latina, principalmente en Brasil, en Argentina y en Uruguay, en donde los intereses de los capitales son mayormente beneficiados que los intereses de la sociedad en general, ¿verdad?
Te iba a pedir si puedes darnos una página web o un mail de contacto?
oltparaguay@gmail.com.
Ramón, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias y un saludo para ustedes también.
Amargas tierras, patrias de ceniza, no me entra al corazón en traje de paloma. Cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
Sangre, sudor y lágrimas. El peso del rocío. Una gota que vale más que mil palabras.